Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, un saludo. Comienza este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. En Alemania, los socialdemócratas proponen un gobierno de gran coalición con Angela Merkel a falta de poco más de un mes para las elecciones. El Congreso de Estados Unidos se ha ido de vacaciones con la reforma migratoria y el aumento de techo del gasto público pendientes. Un millón de personas en el Reino Unido con contratos de cero horas. Y en Oriente Próximo, el gobierno de Israel, más que escéptico sobre el futuro cambio en Irán, con la toma de posesión del nuevo presidente, Hassan Rouhani. De todas estas historias vamos a hablar con Rosalía Sánchez, Juan Fierro, Begoña Pérez y Daniel Blumenthal, desde Berlín, Washington, Londres y Tel Aviv. Y nos vamos primero a Alemania.
Ich als deutsche Bundeskanzlerin, ich kann mich darum kümmern und auch mit unseren Freunden reden, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gilt. Aber es ist eben auch so, dass viele
Elecciones a la vista en Alemania dentro de algo más de un mes, 22 de septiembre, ya están de precampaña. Merkel hablaba hace unos días, la escuchábamos, de defender los derechos de los alemanes. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Va a repetir Angela Merkel en la Cancillería?
A ver, una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa es si va a repetir. Las encuestas le dan una ventaja muy, muy por delante del resto. Tiene un 40% de intención de voto y los siguientes son los socialdemócratas con el 27%. O sea que va, lleva la delantera y muy cómodamente. Ahora bien, con ese 40% no puede gobernar sola, tiene que lograr una coalición de gobierno y el gran problema es que sus actuales socios de coalición, que son el Partido Liberal, no llega en las encuestas al 5% que exige la presencia parlamentaria, con lo cual se queda sin socios y tiene que buscar o bien una gran coalición, o bien con los verdes, algo inédito todavía en Alemania, en fin, o alguna otra fórmula que nos sorprenda.
Y el candidato socialdemócrata, Steinbrück, propone una de esas opciones, una gran coalición entre los dos grandes partidos.
Sí, ya gobernaron la primera legislatura de Merkel, fue precisamente en gran coalición con el Partido Socialdemócrata, pero ojo porque esa propuesta lleva veneno intravenoso porque pone una condición importante y es que el partido de Merkel, la Unión Cristiano-Demócrata, prescinda de Merkel como canciller federal, es decir, que les ofrezcan otro nombre, otro apellido para ocupar el cargo que no sea Merkel. Ahí trata de aprovechar, bueno, pues después de dos legislaturas, como suele ocurrir, hay un desgaste interno en el partido, Merkel se ha ido ganando enemigos por unos y otros motivos, ha ido eliminando, a quienes le hacían sombra, esto naturalmente trae rencores políticos y en la CDU también hay familias que de alguna forma internamente se enfrentan y esto es lo que trata de aprovechar Steinbrück, es decir, que a Merkel se le revuelvan las tropas de cara a un posible sucesor que en esa candidatura. Ahora bien, Merkel ha respondido de alguna manera y ha dejado caer que ella va a dejar la política si es que gana estas elecciones en 2017, que no acabaría la legislatura. ¿Qué hace con esto? Bueno, pues dar esperanzas a quienes la quieren suceder de pasar estos 3 años todavía en el gobierno con tranquilidad, sin revolverse demasiado y optar a ser el candidato que iba con apoyo de la canciller.
Merkel, que está poco preocupada, ¿no?, por lo que parece.
Bueno, está de vacaciones tranquilamente en el Tirol, escalando montañas y sabe de lo más tranquilo. Hay que decir que estas elecciones no se van a decidir seguramente en la campaña, perdón, sino en esas negociaciones posteriores de coalición de gobierno.
Elecciones en Alemania dentro de unas semanas. En Estados Unidos, el Congreso se ha ido de vacaciones sin solucionar asuntos como la reforma migratoria.
En recent years, one in four of America's new small business owners were immigrants. One in four high-tech startups in America were founded by immigrants. 40% of Fortune 500 companies were started by first or second generation American.
En Estados Unidos, como decíamos, el Congreso se ha ido de vacaciones sin solucionar asuntos como la reforma migratoria. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hablaba hace unas semanas de todo lo bueno que aportan a día de hoy los inmigrantes al país. Washington, Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
¿Está cerca o lejos un acuerdo sobre la reforma migratoria en Estados Unidos?
Pues al presidente Obama le gustaría firmar esa ley, la ley de la reforma migratoria, antes del próximo Día de Acción de Gracias, antes de que concluya el próximo mes de noviembre, pero lo cierto es que tras pasar por el Senado sin apenas dificultades, recordemos que este proyecto de ley que se está discutiendo ahora mismo no es un texto del Gobierno, sino que es un texto elaborado por un grupo de senadores, tanto demócratas como republicanos, bueno, tras ese paso sin problemas por el Senado, el proyecto se encuentra ahora con numerosas dificultades en la Cámara de Representantes, que está dominada por los republicanos. Y es que los republicanos quieren más refuerzos, tanto humanos como materiales, en la frontera con México. ¿Eso qué significa? Pues significa mucho más dinero para ampliar el muro de separación entre los dos países, para contratar más agentes policiales, y será, porque se necesita mucho más dinero, un escollo muy difícil de superar para poder llegar a ese acuerdo antes del mes de noviembre.
De esto, el ciudadano de a pie en Estados Unidos, ¿qué dice de la posible legalización de inmigrantes indocumentados?
Pues ahora mismo las encuestas no dejan ninguna duda. La última, de la agencia Associated Press, que se realizaba hace apenas un par de meses sobre este tema, señala que un 62% de los estadounidenses está a favor de la reforma migratoria, frente al 38% que se opone. Ese 62% es 12 puntos más que en el año 2010 y 15 puntos más que en el año 2009. Un incremento, además, que está empujado por los republicanos, por los propios republicanos. Un 53% de los que se identifican como votantes republicanos quieren la reforma migratoria, una cifra que en el año 2010 era tan solo del 22%. Y es que además los republicanos, los que dirigen el Partido Republicano, se han dado cuenta que sin los votos de los inmigrantes no van a recuperar la Casa Blanca nunca.
Y luego también tiene pendiente el Congreso de Estados Unidos elevar el techo de la deuda pública y del gasto público.
Ese va a ser sin duda el gran problema, o por lo menos el gran debate de la vuelta de vacaciones aquí en los Estados Unidos. Antes del día 1 de octubre, la Casa Blanca y el Congreso tienen que llegar a un acuerdo sobre los recortes presupuestarios. Si no hay acuerdo, se podría llegar a un cierre del gobierno con importantes pérdidas de empleo público y un frenazo muy importante de la economía. Además, semanas más tarde, si el acuerdo no llega, volverá la sombra de la suspensión de pagos por parte de Estados Unidos si no llega el acuerdo para elevar el techo de la deuda pública, que ahora mismo se sitúa en 16.700 billones de dólares. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do.
Yeah, they were all... Reforma migratoria, el techo de la deuda pública, deberes pendientes del Congreso de Estados Unidos, que tendrá que atender después de verano. Mientras tanto, nos hemos enterado de que en el Reino Unido hay 1 millón de personas con contratos de 0 horas.
There are wildly different estimates of the numbers of people involved, and there are different views about whether it's exploitative or not. I think at one end of the market there is some exploitation taking place.
Es Vince Cable, ministro de Negocios del Reino Unido, quien pone en duda si en todos los casos se está haciendo un buen empleo, una buena utilización de estos contratos. En Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Primero, ¿qué es esto del contrato de 0 horas y por qué está proliferando tanto en el Reino Unido?
Bueno, pues básicamente un contrato de 0 horas es un contrato que no garantiza las horas de trabajo. La empresa recurre al trabajador solo cuando lo necesita. Los turnos, por tanto, van siendo adjudicados sobre la marcha. Un trabajador empieza la semana sin saber cuántas horas va a trabajar, pero eso sí, tiene que estar disponible cuando se le necesite. Y la parte más controvertida, ya lo mencionaba Vince Cable en esas declaraciones, es que estos contratos en algunos casos conllevan exclusividad, y eso evidentemente deja al trabajador en una situación muy, muy, muy vulnerable.
Hay quien ha criticado la mala utilización de estos contratos rozando la explotación.
Bueno, sí, hay disparidad de opiniones. Evidentemente los sindicatos piden que se prohíban. Los laboristas, bueno, el pasado mes de abril el portavoz de Sanidad, Andy Durhan, decía que su partido tiene que llevar en su próximo programa la eliminación de este tipo de contratos, aunque no hay, digamos, una posición firme de momento por parte de los laboristas. Y el gobierno está revisando esa práctica. Vince Cable, el ministro de Negocios, es el encargado de esa revisión, que comenzó en junio. En septiembre se decidirá si se pone en marcha una consulta formal para ofrecer propuestas específicas, y en definitiva, digamos que el debate de momento está abierto.
¿Qué clase de empresas, de qué sectores trabajadores utilizan este tipo de contrato de cero horas?
Bueno, pues hace poco se descubrió que los usaba una conocida cadena de ropa deportiva, Sports Direct, también municipios de Londres, o sea, el sector público, también sectores como hoteles, catering, ocio, educación, salud, sobre todo trabajadores sociales, que sí han salido algunos a la luz para explicar un poco en qué consisten sus contratos de cero horas, y decían los trabajadores sociales que a ellos les conviene, por la naturaleza de su trabajo, tener, digamos, un poco de flexibilidad. Pero no hace mucho The Guardian denunciaba que el Palacio de Buckingham también ha recurrido a esa práctica de cero horas para los empleados de verano que trabajan en la apertura de la residencia real durante esas fechas de verano, cuando la reina se va de vacaciones fuera del Palacio de Buckingham.
La proliferación de los contratos de cero horas en empresas británicas y en Israel han recibido con poco entusiasmo el cambio en el poder en Irán. El nuevo presidente de Irán decía hace unos días que Israel es una herida en el cuerpo del mundo islámico que debe ser eliminada. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
Hola, Manu.
Al gobierno israelí, Dani, no le convence el nuevo presidente iraní, Hussein Rouhani.
No le convence, Manu, es el eufemismo del año.
Sí.
Hasta el último de los oficiales del presente y del pasado, políticos, militares en Israel, no te dirán que esperan algún cambio en la animosidad de Irán para con Israel, ni en el plan iraní de obtener poderío nuclear o militar, justamente por el cambio de presidente.
Uh-huh. Y la preocupación por el programa nuclear iraní no ha desaparecido en Israel a pesar de este cambio en la presidencia de Irán.
No, por supuesto. Israel ve armas nucleares en manos de los ayatolás iraníes como un peligro existencial, algo comparable aquí a veces con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La retórica del anterior presidente Mahmoud Ahmadinejad contra Israel y negando el holocausto nunca ayudó a disipar esa impresión o a ocultar esa intención. Pero lo que más preocupa ahora, principalmente al primer ministro Benjamin Netanyahu, que es quien más habla sobre el tema, es que el cambio político en Teherán, el cambio de lenguaje y los aparentes esfuerzos de pacificación hacia Occidente declarados por el presidente Rouhani provoquen una debilidad en la voluntad de Occidente de mantener las sanciones económicas y que están destinadas justamente a convencer a Irán para que desista de su plan nuclear militar. Y los preparativos de ataque unilateral israelí siempre continúan. Radio Israel publicó algunos días atrás de una fuente estadounidense que no identificó que el Ejército de Defensa de Israel puede atacar a Irán sin necesidad de apoyo operativo estadounidense, si bien dicha intervención sería cualitativamente inferior a la que podría efectuar junto con Estados Unidos. Y además, el comandante de las Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos, el general Martin Dempsey, llega en estos días a Israel para deliberar con el jefe del Ejército de Israel, el general Benny Gantz, y esos temas son los primeros que estarán sobre la mesa, Manu.
Desde luego no hay ninguna confianza de Netanyahu en el nuevo presidente iraní, pero esto es una opinión compartida por todos los israelíes o por la mayoría de los israelíes.
Sí, la desconfianza respecto a Irán y a las intenciones iraníes es generalizada en la población israelí.
El escepticismo en Israel con el posible cambio de actitud del régimen iraní. La última historia de Asuntos Externos. Gracias a nuestros corresponsales Daniel Blumenthal, Begoña Pérez, Juan Fierro y Rosalía Sánchez. Recordamos nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Continúa la información de actualidad en el Mediodía Cope.